tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde, pues de nuevo soleadona, ¿qué le digo? La tarde soleada aquí en la capital del estado de México. Jueves 13 de octubre. En este mes, pues un mes muy importante para la familia y los trabajadores de Super Stereo Milet. Ya más avanzadito el mes le platicaremos, ¿no? Pero pues esto es un mes de aniversario, así es que bueno. Gracias por acompañarnos, usted que nos hace el favor de escucharnos en alguna de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la geografía nacional o en el sur de los Estados Unidos, allá en Las Vegas, Nevada, en San Antonio, Texas, o en Oklahoma. Gracias, hoy es un día intenso en términos informativos, hay cosas muy interesantes, muy importantes, así es que, pues yo le pediría la invitación como siempre para que se quede los próximos 58 minutos en este equipo de trabajo y le invito, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Se perfilan más negociaciones con el Partido Revolucionario Institucional, revela Adán Augusto López. Avanza en la arena parlamentaria la minuta para que permanezca el ejército en las calles. Bueno, hay una reunión, se reunieron en Washington el grupo de alto nivel. Se trataron temas de seguridad y participaron, pues, por parte de México, entre otros funcionarios, el canciller Marcelo Ebrard y Anthony Blinken, el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. A partir de la próxima semana, en la Ciudad de México, en la capital del país, el uso del cubrebocas será voluntario. Y bueno, mire usted, se aprueba el Instituto Electoral del Estado de México el proyecto de presupuesto de egresos para el 2023. Bueno, pues estas y otras noticias más aquí en línea en Alta Tensión. Bueno, déjeme ir con el comentario a la noticia. Le informo a usted que se reunieron allá en Washington, allá en los Estados Unidos, se reunieron pues esos que han dado en llamar funcionarios del grupo de alto nivel. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, se refieren a pues funcionarios de primerísimo nivel, ¿no? El secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Pues que algunos consideran después del vicepresidente como el funcionario más importante, ¿no? Y el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Bueno, yo le diría a usted, ¿por qué? O me preguntaría, ¿por qué es importante? Sí. ¿Por qué es importante que se reúnan estos funcionarios? Le voy a dar algunos datos. La frontera de México con Estados Unidos es una frontera muy particular, fíjese. De veras es una frontera muy particular. Le voy a decir por qué, entre otras cosas. En el cruce de Tijuana a San Isidro es el cruce. Bueno, es la frontera que mayor número de cruces tiene en el mundo, ¿sí? En el mundo. Eso ya le da una dimensión muy, digamos, muy, muy importante, muy interesante para los efectos que usted guste, ¿sí? Ya es un tema muy importante, ¿no? Y las fronteras tan grandes, las fronteras como la de México con Estados Unidos tienen una, pues yo le diría, una cantidad de temas en la agenda bilateral muy importante. Le estoy hablando a usted de una frontera de 3.152 kilómetros. 3.152 kilómetros de frontera. ¿Qué trae eso? Pues bueno, trae problemas, ¿sí? Ahora está en el tema ahí, está en esta reunión, del tema del armamento. Porque buena parte del armamento que se vende en los Estados Unidos, ¿sabe dónde acaba? En manos de grupos delincuenciales aquí en México. ¿Y que hay un tema ahí de corrupción? Pues claro. Primero, ¿quién lo deja pasar de allá para acá? En la frontera de Estados Unidos, pero no. ¿Y cómo se pasa el dinero? ¿Cómo se pasan delincuentes a comprar? Ah, sí, hay una, por supuesto, hay una red ahí de complicidades, ¿no? Que el propio canciller ha dicho. ¿Por qué le venden? ¿Por qué? Digo, hay una demanda ahora, la segunda contra las armeras. La primera no pasó nada. Tengo la impresión de que con la segunda tampoco va a pasar nada, ojalá me equivoque. Pero lo que quiero decir a ustedes, sí es muy importante que estos funcionarios de primer nivel se reúnan. México y Estados Unidos tienen históricamente, estas dos naciones, históricamente tienen una relación compleja. México ha sufrido el abuso de fuerza, nos quitaron más de la mitad del territorio nacional y tenemos una agenda muy compleja. Narcotráfico, migración, derechos humanos, medio ambiente, lo que usted guste y mande. Ni ellos se van a mover de ahí, ni nosotros de acá. Lo que tenemos es que echar a andar estos mecanismos, como el de este de reunión de alto nivel, para ir resolviendo esta relación que, créame usted, ha tenido sus acentos, ¿no?, a lo largo de los tiempos. Siempre va a ser una relación compleja. ¿Por qué? Pues mire, porque tenemos 3.200 kilómetros de frontera común. Ya. Qué bueno que haya buenas noticias de esta reunión que encabezó por el lado mexicano el canciller Anthony Blinken, secretario de Estado por los Estados Unidos. Qué bueno, y ojalá se sigan echando a andar estos mecanismos, porque en la diversidad de opinión se pueden encontrar puntos de coincidencia. Nos vamos con otro tema y me da mucho gusto saludar ya en la vía telefónica siempre al embajador Mauricio Valdés, que le tiene usted siempre comentarios frescos, inteligentes y que nos hacen reflexionar. Embajador, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias. Lo saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Miled, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues usted también toca muchos temas siempre muy interesantes, Enrique. Me gusta escucharlo porque siempre nos aporta para las reflexiones. Y yo quisiera, si me permite, tomar un tema que no es tan común que se trate, pero que ante lo que significa la próxima campaña electoral para gobernador en el Estado de México y después el cambio de gobierno, pues algo que poco se trata, que me refiero al tema de la deuda mexiquense. Ya por ahí recuerdo un libro, en paz descanse, de un antiguo comentarista ahí en Super Estéreo Miled, el doctor Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, que escribió un libro muy interesante llamado Nacimos Endeudados, y decía él, viejo problema y nuevo reto. Pues yo creo que algo similar es lo que tenemos en el Estado, pero no solo me refiero a la deuda financiera que debe andar por alrededor de 54 mil millones de pesos, pues es una deuda muy elevada. Pero no es a la que me refiero solamente. Fíjese usted que esta mañana me invitaron un grupo de expertos en diversos temas a hablar sobre la sucesión en el Estado, en un coloquio de amigos solamente, no tenía otra trascendencia. Pero de ahí surgió la propuesta, y desde luego que me invitan y pues ya me conocen cómo soy, que nunca le digo no a estas cuestiones, para escribir precisamente una obra, rápidamente, porque son expertos, sobre la deuda mexiquense, pero insisto, no solo la deuda financiera, que pesa, y quien quiera entrarle al gobierno del Estado de México va a tener que pensar en este tema. No, pero hay otra deuda que poco se apunta, y a esa es a la que nos estamos refiriendo, la deuda que se tiene para erradicar la pobreza, es uno de los temas. Otro más es la deuda en las comunicaciones. Si usted ve en el Valle de México sobre todo, pero también en la ciudad de Toluca y en su zona metropolitana, pues hay una carencia de comunicaciones, de carreteras, de autopistas y algo más, de trenes, que es lo que siempre he estado reclamando. Y hay una deuda ahí importante porque pues las autopistas que se han hecho son insuficientes y tienen limitaciones muy serias por el famoso derecho de vía. Como esa deuda, también la deuda con el campo. Hay mucho que hacer en el campo mexiquense para llevarlo nuevamente a aquellos escenarios en donde se veía nuestro estado repleto en la producción de maíz o de frijol o de trigo. Se olvidó eso. Bueno, pues de eso se trata esta deuda también, y de revisar diversos aspectos: la deuda en salud, la deuda en educación, la deuda en 10 elementos básicos para que se note si mejora o no mejora el Estado de México, y que para que todo aquel que le interese hacer una campaña sepa de triunfar a qué le tira. Ese es mi comentario de este día. Muchas gracias, Enrique.
Un abrazo, embajador. Muchas gracias, Mauricio Valdés. Usted lo conoce. Pausa, regresamos.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya, porque siempre me pasa igual, ¿no? Bailando, diciendo aquí, ay, no, que está precioso el clima, y al rato hay unos chubascones espantosos. Ya, yo ya le dije cómo empezamos el noticiario, con buen clima aquí en la capital del estado. Pero bueno, mire, mejor nos vamos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo para tener un panorama más completo de todo el territorio nacional, el reporte climatológico.
Hoy la tormenta tropical Carl se desplazará lentamente sobre el centro y sur del Golfo de México. Su amplia circulación producirá lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas, Tabasco y Veracruz, muy fuertes en zonas de Campeche, Puebla y Yucatán, y chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora con oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Tabasco y Veracruz, y rachas de 40 a 60 kilómetros con olas de 1 a 2 metros de altura en los litorales de Campeche y Yucatán. Las precipitaciones podrían acompañar de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas, y ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y a seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil. A las 7 horas tiempo del centro de México, Carl se localizó aproximadamente 340 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo y a 400 kilómetros al nor-noreste del puerto de Veracruz, ambos municipios de Veracruz. Tienen vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el sureste a 4 kilómetros por hora. Se mantiene activa la zona de vigilancia para efectos de tormenta tropical desde Tuxpan, Veracruz, hasta la frontera con Tabasco.
Bueno, pues ahí está el clima. Y mire, déjame ir con información. Horacio ha hecho un trabajo de primer orden. Me ha entregado su renuncia porque va a otras tareas y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. ¿Quién dijo esto? El presidente de la República. ¿Y a quién se refiere? A Horacio Duarte. Mandatario destacó que los resultados positivos en la recaudación de aduanas, fronterizas y marítimas durante la gestión de Duarte Olivares ha sido buena. Dijo, se ha hecho un buen trabajo. También esto ha implicado una mejor recaudación. Al respecto, destacó que este año se superará el billón de pesos obtenidos en aduanas, lo que ha fortalecido la hacienda pública. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular ejecutivo afirmó que fue acertada la decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia y administración de aduanas porque evitan la introducción de drogas y contrabando. Bueno, algunas estaban tomadas por delincuentes de cuello blanco y por integrantes de la delincuencia organizada y se han limpiado. Es mucho más lo confiscado en drogas, armas, que lo que se hacía anteriormente. Aseguró que el trabajo interinstitucional contribuyó a evitar la entrada de drogas provenientes de Asia, como el fentanilo. El ahora ex titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte, reportó los avances alcanzados en su administración. De enero a septiembre de este año se recaudaron 820 mil millones de pesos. Estoy hablando de un incremento arribita del 10% respecto al año inmediato anterior, es decir, al 2021, que por cierto, año en el que se había alcanzado un récord en este rubro. De continuar con esta tendencia, se estima un ingreso de un billón cien mil millones, ¿no? A finales del próximo diciembre. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ánimas, ¿no? Déjeme ir con otro tema, antes de ir a una pausa. Ya le adelantaba yo, y la verdad es que después de aquellas negociaciones para pues los temas de la presencia del ejército en las calles, de la Guardia Nacional, todo, bueno, se habló de un acercamiento y se le calificó como el primor, ¿no? Entre el PRI y Morena. Y bueno, algunos pensaron que ahí había terminado el asunto con este tema, que fue muy criticado. Y mire, la verdad es que sigue en riesgo el tema de la alianza, ¿no? Del PRI-PAN-PRD. Bueno, en un nuevo episodio de este asunto, mire, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que las negociaciones con el PRI para aprobar la reforma constitucional que amplía hasta el 28 la participación del ejército en labores de seguridad inició desde hace meses, por lo que abrió la puerta a que se logren más acuerdos con el revolucionario institucional para la aprobación de la reforma electoral y revivir el tema de la reforma eléctrica, que ahí sí le dieron portazo, ¿no? No pasó. Y viene otro tema que preocupa mucho, que es el de la reforma electoral. En reunión con integrantes de la facción de Morena en la Cámara de Diputados, la mañana de este día, previa a la discusión en comisiones y en el pleno de la minuta que regresó el Senado de la República, que amplía hasta el 28 la participación del ejército en labores de seguridad pública, el funcionario contó a detalle cómo se dio la negociación para la aprobación de la reforma en materia de Guardia Nacional. Adán Augusto López reveló que fue la bancada priista la que buscó al coordinador de Morena, Ignacio Mier, desde antes del 1 de septiembre, para hacer la propuesta de reforma constitucional, y en este contexto adelantó que el acuerdo con el PRI traspasa la aprobación de una reforma. ¿Qué significa esto? Traspasa la aprobación de una reforma, pues que va más allá, que igual ahora vamos a ver una reforma a la que se había negado, cuando menos en el discurso, ¿no? No, ni hablar de pensar en una reforma electoral. Bueno, vamos a ver ahora cómo se mueven las cosas, cuál es la mano que mece la cuna, pero por lo pronto hay la posibilidad de que haya más negociaciones con el PRI. Bueno, son las 2:22, 2:22 en el tiempo de centro, y es tiempo de hacer una pausa aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Regresamos. Ya estamos de nueva cuenta con usted. A ver, dígame algo aquí entre usted y yo, ¿sí? ¿Cubrebocas sí o cubrebocas no? A estas alturas, ¿no? Igual, pues hay una gran cantidad de personas, afortunadamente, vacunadas. digamos que los índices, ahora sí le creo al doctor López-Gatell, ahora sí le creo, ¿no? Pues de que van varias semanas, hasta donde recuerdo, creo que van 13 semanas, por ahí, a la baja. Bueno, entonces, ¿cubrebocas sí o no? Porque en alguna parte de esta recomendación que hace la autoridad, habla de dejarlo, digamos, de manera discrecional. Y si usted se siente o está en un lugar donde siente que puede usar el cubrebocas, o puede dejar de usarlo. Entonces, nadie le va, no necesita permiso para usarlo, por supuesto. Necesita un permiso para dejarlo de usar, eso sí. Y se han relajado a partir de esta semana las normas en lugares abiertos y cerrados para, por ejemplo, ya no se necesita el tapete sanitizante. Bueno. Y en espacios cerrados, incluso con buena ventilación, si está usted a más de metro y medio, que es la sana distancia de las personas, puede ya quitarse el cubrebocas. Y esto ha traído, por supuesto, ha generado ya polémicas, porque, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud o la OMS siguen manteniendo el criterio de, pues siga usando el cubrebocas. No le voy a decir que no es fastidioso. Claro que es fastidioso, porque es antinatural traer una máscara, ¿no? Pero, pues tengo para mí, muy lejos de ser un experto en nada y menos en temas médicos, que verdaderamente sirvió como una herramienta para evitar muchos contagios. Aunque ya sabe usted que de repente pues el doctor López-Gatell decía que daba una falsa sensación de seguridad. Él nunca fue, pues me parece que él nunca fue un apoyador de esta causa, el presidente de la República tampoco, ¿no? Nunca usaba cubrebocas. Pero bueno, ahora está la posibilidad de que lo haga usted o lo deje de hacer. Yo le diría que, pues mire, por seguridad, ¿no? Dice en el pueblo, no, más seguro, más marrado. Si todavía no le genera un problema traerlo en lugares, sobre todo en plazas, en lugares del cine, sígalo usando. A partir de la próxima semana será ya voluntario este asunto, y pues yo le pediría a usted que si hay la posibilidad, tiene usted a lo mejor por ahí algún problema de salud o alguien en casa, algún problema de salud, una enfermedad crónica, mejor todavía seguirlo usando. Bueno, son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30 en el tiempo del centro, y nos vamos, si nos permite usted, con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a la primera cita de esta jornada con la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Soy Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción en lengua española en este jueves 13 de octubre de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Teófilo, obispo de Antioquía. Hoy destacamos: el Papa Francisco recibió en audiencia a los redactores y colaboradores de la revista Mundo y Misión del Pontificio Instituto Misiones Extranjeras, PYME en italiano, en ocasión de los 150 años de este medio de comunicación. Obispos europeos preocupados por la guerra, se ha inaugurado la Asamblea Plenaria de Otoño de la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa, la COMESE, en un contexto asolado por la destrucción en Ucrania. Como María, fijemos los pies sobre el pilar de la fe, la esperanza y la caridad, lo dijo el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en la memoria litúrgica de Nuestra Señora del Pilar, Madre de la Hispanidad, durante la misa que presidió en la Basílica Santa María la Mayor. La Federación Nacional para la Pastoral Juvenil Católica se reunió con el Santo Padre Francisco. Se trata de jóvenes de distintas partes que arden de amor por el Señor y tienen el corazón celoso de ser discípulos misioneros. Buena sintonía. este jueves 13 de octubre, luego de audiencias privadas sucesivas, autoridades eclesiásticas, el Santo Padre Francisco recibió a los obispos de Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bissau en visita ad limina. Pasado el mediodía, se encontró con los redactores y colaboradores de la revista Mundo y Misión del Pontificio Instituto Misiones Extranjeras, PYME en italiano, en ocasión de los 150 años de fundación de este medio de comunicación. Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre las 56 personas desaparecidas en la localidad venezolana de Las Tejerías, en el estado Aragua, se cuentan al menos 36 fallecidos y cientos de damnificados a causa de las intensas lluvias que se abatieron el pasado sábado sobre esa región en el centro norte de Venezuela. Sin embargo, desde principios del mes de octubre, las fuertes precipitaciones causadas por un fenómeno similar al conocido como La Niña ha ocasionado la muerte de más de 40 personas en más de 120 municipios en diversas zonas del país, un número cada vez más propenso a aumentar. Igualmente se cuentan ingentes daños materiales a viviendas, a la industria agrícola y al comercio. El colapso de vías, ríos desbordados, árboles caídos, deslizamientos de tierra y derrumbes agrava las condiciones de vulnerabilidad de la ya frágil familia venezolana, afirma un comunicado de Cáritas Venezuela, en el que se solidariza con los afectados y extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos en estas dramáticas circunstancias. El brazo de la Acción Social de la Iglesia Católica en la Nación reitera su compromiso para hacer llegar la ayuda necesaria sin demora y atender las consecuencias que dejan a su paso las intensas lluvias. La directora de Cáritas Venezuela, Janet Márquez, en conversación con Vatican News, advirtió que lamentablemente las torrenciales lluvias se extenderán hasta la próxima semana, según lo referido por el Instituto de Meteorología e Hidrología del país. Hasta aquí, queridos amigos oyentes, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y ¿cómo va? Es que no salimos de una, ¿verdad? Pero qué bueno que haya. Miren, hablaba yo del tema de la vacunación. Estamos terminando con el tema del COVID-19. Hablábamos hace unos segundos de esto. Y ya estamos en la jornada de vacunación contra la influenza. Entonces, yo le pido que me permita ir hasta nuestra mesa de redacción de Milet Hidalgo, donde le tengo información a este respecto. Vamos a ver.
El Instituto Mexicano del Seguro Social se sumó a la campaña de vacunación en contra de la influenza estacional, la cual se realizará hasta el 31 de marzo de 2023, con la aplicación de 15.3 millones de dosis en la población derechohabiente y que acuda a las unidades, la cual se realizará hasta el 31 de marzo de 2023, con la aplicación de 15.3 millones de dosis a la población derechohabiente y a la que acuda a las unidades médicas de régimen ordinario. El coordinador de programas médicos de la División de Prevención y Detección de Enfermedades, Juan Carlos Martínez Vivar, señaló que la vacunación está dirigida principalmente a personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones, como lo son niños de 6 meses de edad hasta 4 años y personas de 60 años o más, además de personas con factores de riesgo de complicaciones, como mujeres embarazadas o con exposición a contagio, como el personal de salud. Indicó que también se recomienda vacunarse a las personas de 5 a 59 años de edad, quienes viven con alguna enfermedad crónica, VIH, diabetes, padecimientos congénicos pulmonares.
Perdónenos, le ruego una disculpa, tuvimos ahí una. De repente los aparatos no tienen. Mire, hay aparatos con los que se editan, ¿no? Con una grabación, un reporte. Y bueno, uno da por sentado que la máquina quitará lo que se editó y guardará la, pero de repente pues las máquinas fallan. Entonces, bueno, le ruego a usted una disculpa. Me parece que quedó, digamos, el corazón de la nota, que es pues este esta temporada donde se va a empezar a vacunar ya contra la influenza, que es muy cercanita ya a las épocas de frío, que qué duda cabe que ya han llegado en algunos días, ha estado haciendo mucho frío ya. Pero bueno, que sepa usted que ya en la entidad ya están vacunando a estos grupos de riesgo, ¿no? Los pequeñitos, ¿no? Las personas arriba de 60 años y quienes tienen algún problema de una enfermedad crónica. Vaya, vacúnese. Es, por supuesto, absolutamente gratuita. Bueno, en otro orden de ideas, el compromiso de esta administración y las futuras, como indica la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, es transparentar la selección y ratificación de las y los jueces. El proceso debe ser impecable. Estar más allá de toda duda, porque así lo merecen quienes integran el máximo tribunal de justicia de la entidad, expresó el magistrado presidente Ricardo Sodi. En el aula magna, magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graf, el titular de Poder Judicial tomó protesta a 91 juezas y jueces de todas las materias, quienes recibieron nombramiento por nuevo ingreso, reingreso, promoción o ratificación. Producto del esfuerzo, la dedicación, el estudio y la constancia, ya que el proceso de selección fue exigente y transparente. Sodi Cuellar refirió que las y los jueces mexicenses deben ser ejemplo a seguir para la sociedad, su conducta en lo personal y en lo público tiene que ser impecable. Agregó que una persona que juzga a los demás no puede ser ofensivo con los justiciables, es el término, e insensible con las familias de las víctimas, ni ajeno al drama social que le toca resolver. Son tres parámetros interesantes para quien quiera pues tener una responsabilidad de este tipo. Siguiendo con información de la entidad, déjeme contarle a usted que en la 17ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México se aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2023, a efecto de que por conducto de la consejera presidenta Amalia Pulido se ha sometido a la consideración del titular del Poder Ejecutivo de la entidad para su incorporación al proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del Estado de México para el ejercicio del siguiente año. El proyecto de presupuesto asciende a la cantidad de 2,829,173,258.81 pesos, de los cuales 1,307,541,707.51 pesos corresponden al financiamiento público para el año 2023, que deberá ser entregado tanto a los partidos políticos y, de ser el caso, a las candidaturas independientes que participen en la siguiente elección. En ese sentido, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, comentó que de acuerdo con el artículo 189 del Código Financiero del Estado de México y municipios, los organismos autónomos formularán su anteproyecto de presupuesto de acuerdo con las normas vigentes. Explicó que el próximo año será un año de intenso trabajo para el instituto. No solo se pondrá en marcha el proceso electoral que jamás se haya instrumentado en el Estado, pues se iniciará además los preparativos para la elección del Congreso y Ayuntamientos del 2024. Indicó que el presupuesto para el próximo año es significativamente inferior que el de la elección de la gubernatura del 17, puesto que a valores constantes en esa anualidad se está requiriendo 12% menos de lo que se solicitó en aquel momento. Esas economías se lograron aplicando reducciones muy importantes en el gasto corriente. Y son las 2:42 y es tiempo aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet de irnos a una pausa. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Mire, qué duda cabe, y estará usted de acuerdo conmigo, que la mujer ha ido ocupando los lugares que se merecía desde hace mucho tiempo y se merece, por supuesto, merced a su talento, a su seguridad, a, bueno, yo siempre he dicho que son más confiables que los hombres, ¿no? Por ahí me van a... Pero... la mujer, por su propia naturaleza, creo yo, ¿sí? Hoy en el terreno, particularmente empresarial, por ejemplo, se ha convertido en un personaje extraordinario. Tienen una capacidad, una resiliencia, son capaces, por supuesto, porque está en su naturaleza, de ser inclusivas, de hacer proyectos, de echar para adelante, una gran fortaleza, con una, yo le diría a usted, con una visión de largo plazo de la que a veces carecemos los hombres, ¿no? Y cuando un país priva, como sucede en muchos en el mundo, se priva del esfuerzo inteligente e impresionante de las mujeres, pues están privando cuando menos de la mitad de lo que podrían tener en aportaciones en el sector humano. Me da gusto saludar al maestro Jorge Matar. Le di la bienvenida la semana pasada, lo hago de nuevo, porque viene a enriquecer este pool de comentaristas de Super Estéreo Milet, y con este tema del papel de la mujer en el empresariado. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, es un gusto y un privilegio poder estar contigo en este espacio, en donde yo de verdad soy muy agradecido contigo, mi querido Enrique, con todo el Grupo Milet.
Al contrario, eres parte de esta familia, de esta familia laboral de Super Estéreo Milet, y te escuchamos con mucha atención, Jorge.
Gracias. Como bien lo dices, Enrique, la mujer en el ámbito empresarial. Y sí, en las últimas décadas, la participación de la mujer en los aspectos más representativos de México es más evidente. Conforme pasan los años y derivado de los cambios políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos y científicos, la mujer ocupa puestos de trabajo y cargos cada vez más relevantes. Además de acceder a carreras universitarias y obtener iguales o mejores resultados académicos que los hombres. Numerosos estudios, Enrique, revelan que aquellas compañías que ubican a mujeres en los cargos ejecutivos o de toma de decisiones obtienen mayores ganancias con respecto de aquellas que no las tienen. Sin embargo, aún así, solo el 7% de los altos cargos ejecutivos en empresas transnacionales en México son ocupados por mujeres, y las estadísticas revelan cifras con diferencias todavía muy marcadas. Debemos de reconocer más frecuentemente, Enrique, los talentos femeninos. El camino ha estado lleno de obstáculos que han hecho más complicado que ellas, las mujeres, accedan a oportunidades competitivas de desarrollo personal y profesional. Aunado a las diferencias culturales y a la idea de muchas sociedades de que el único lugar de la mujer o era o es como esposa, ama de casa y madre, y rara vez como empleada o empresaria. En México la situación ha sido muy diferente, Enrique. Fue hasta 1955 que la mujer tuvo derecho a votar por primera vez, y fue hasta 1990 cuando la participación de la mujer en el ámbito industrial aumentó considerablemente. En la actualidad ocupa poco más del 44% a nivel nacional, lo que nos indica que la mujer mexicana ha avanzado, y mucho, en los últimos años. Esta participación femenina hoy en día ha adquirido una nueva dimensión. Ya no solo hay mujeres empleadas, sino que hay mujeres quienes buscan mayores posibilidades de superación, y muchas de ellas se han lanzado incluso a la aventura de ser empresarias, y lográndolo con éxito. Y si hay algo que se le puede reconocer a las mujeres mexicanas, es el esfuerzo y la dedicación, la voluntad para librarse de los obstáculos y abrirse camino, siempre con un alto nivel de compromiso, responsabilidad y entrega. Enrique, ¿quién no conoce a una mujer así? Hoy, en México, las mujeres forman parte fundamental de las estrategias de capacitación y vinculación que detonen las capacidades que serán potencializadas en beneficio de este nuestro querido país. Las circunstancias hoy en día parecieran decirnos que las mujeres son más vulnerables, menos competitivas y limitadas a la hora de tomar decisiones. Grave error, sin lugar a dudas, quien llegue a pensarlo. Hoy las mujeres deciden y actúan de manera más racional que emocional. Son más asertivas a la hora de generar escenarios en un proyecto productivo o en un programa en donde la implementación deba de tener el menor de los riesgos. hoy son más estratégicas y más arriesgadas, pero mejores consultoras y vendedoras. Tienen una inteligencia emocional que muchas veces ellas mismas desconocen, y eso es una capacidad tangible, sin lugar a dudas, que explotan de manera natural, con resultados, en la mayoría de los casos, positivos y rentables. Enrique, impulsemos a las mujeres emprendedoras, a las mujeres valientes, que muchas veces no dudan en arriesgar recursos económicos para iniciar un negocio propio. Hay que incentivarlas y acompañarlas en las ideas que tengan. Y no tengo duda que suelen ser las mejores investigadoras de mercado, las mejores analistas y, por si fuera poco, las mejores administradoras. No es una idea o pensamiento, mi estimado Enrique, es una exigencia que ellas mismas se han ganado.
Absoluta y totalmente de acuerdo contigo. Me parece que seguimos con una deuda histórica con la mujer. Afortunadamente, cada día nos vamos compensando en esta deuda con ellas. Pero, Jorge, mientras tengamos todavía un número importante de mujeres que desaparecen de sus familias, que se alejan de manera violenta o las alejan de manera violenta de sus familias, mientras siga habiendo números de este tipo de desapariciones de mujeres al año, 11 por día, me parece que vamos a seguir todavía teniendo que trabajar mucho para darle a las mujeres no solamente el lugar que les corresponde en esta sociedad, sino la seguridad de que se puedan desarrollar libremente en cualquier actividad que ellas decidan. Así es que tenemos todavía cosas por hacer, pero qué duda cabe que la mujer está tomando ya el lugar que le corresponde en esta sociedad y en el mundo, Jorge.
Totalmente de acuerdo, mi querido Enrique.
Un abrazo para ti, Jorge.
Igualmente a ti y todo Grupo Milet, gracias.
Muchas gracias. Jorge Matar, como todos los jueves, 2:55. Déjeme ir un par de notas más antes de despedirnos de usted. Mire, hay estas notas que de repente surgen y uno dice, ¿será o no serán? Son fake news. Mire, un alto mando de los Estados Unidos, durante una rueda de prensa sobre la reforma de la seguridad pública en México, restó importancia a que los militares del ejército de la policía subrayó que lo importante es el respeto a los derechos humanos. Lo importante es todo. No importa qué agencia esté encargada de la seguridad, lo importante es que las agencias responsables respeten los derechos humanos y que cuando haya infracciones se rindan cuentas claras. Claro, le digo, es el cumplimiento del deber, ¿no? La misma fuente aseguró que la promoción de los derechos humanos es importante para el gobierno de Estados Unidos y es algo que aborda regularmente con los gobiernos de la región. Y hablando de estos temas, el representante de la oficina en México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ha expresado su profunda preocupación por el espionaje del ejército mexicano. Esto que han estado comentando, ¿no? Que si el ejército ha estado espiando a periodistas y activistas, ¿no? Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU Derechos Humanos, comentó: estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. La ONU Derechos Humanos se refirió al hackeo que hizo este grupo, que ya todo el mundo conoce, ¿no? El grupo Guacamaya Leaks, ¿no? Y hackearon miles de documentos de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, y a la investigación periodística Ejército Espía, que la semana pasada divulgaron que el ejército habría espiado, ya con López Obrador en el poder, a periodistas y activistas. Y por ahí se mencionaban algunos nombres. Mire, ojalá no. Hay una práctica que no solamente hay que tenerla, sino deben de tenerla obligadamente los gobiernos, que es la práctica de inteligencia, así se llama, ¿no? Es decir, claro, hay... Están así, en el filito, ¿no? Dirían los americanos borderline, porque está en el filito, ¿no? Entre una labor de inteligencia, donde se tiene que a lo mejor espiar a grupos, mire, en el mundo, ¿no? A grupos de terroristas, a grupos de choque, todos a grupos delincuenciales. Es una labor de inteligencia que hace los gobiernos, el ejército, ¿no? Y que le permite tener una seguridad interior a los países. La otra es espionaje, ¿no? qué está diciendo, de quién está hablando, con quién se está reuniendo. El presidente ha dicho, nosotros no espiamos, hacemos labor de inteligencia con quien se requiere hacer labor de inteligencia, ¿no? Pero no espiamos y menos a periodistas. Bueno, esto es lo que dice ONU, esto es lo que dicen las autoridades de México. En todo caso, sí hay que hacer una labor de inteligencia. Así se llama, es un concepto, ¿no? No es que se comporten de manera inteligente, claro, también. Pero así sea, una labor de inteligencia que tiene que ver, pues, con saber quién llega, ¿no? Quién cruza las fronteras, ¿no? Que no sea un delincuente, que no sea un terrorista, ¿no? Los países que lo hacen, o ¿no? Los países que sufren estos fenómenos de la violencia, ¿no? Ataques terroristas. Tiene que haber una labor de inteligencia, y todos los países tienen, digamos, instrumentos para hacerlo. Que si son software, que si son, bueno, no sé. Pero todos tienen modo de tener y de cuidar este tema de la inteligencia, el tema de seguridad. Y el tema del espionaje es la perversión de esas posibilidades en abono de un gobierno autoritario que requiere de saber qué están haciendo todos, con quién hablaron, dónde se juntaron, tal, tal, tal. No. Una cosa que le da viabilidad a un Estado de Derecho, y la otra, pues, es una práctica de gobiernos, pues, de gobiernos antidemocráticos. Ahí se la dejo. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de la información aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. En unos segundos más, mi compañero Joel Morales Bravo. Gracias Juan, gracias Arturo en la producción. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted, lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.